SER Podcast.
Rutas sonoras con Jacobo Rivero.
Qué bueno este viaje en el tiempo que nos has hecho. O sea, el otro era lo que hacías el año pasado, es que yo no estaba.
El verano pasado era Mulato Astacté, esa
claro,
maravillosa
me encanta.
Banda sonora de Flores Rotas, en la que hay una cinta en el cassette que le da el vecino a Jim Jarmusch, y entonces va viajando con diferentes músicas. Y este año es Paco de Lucía, porque vamos a darle un poquito al flamenco y sus alrededores.
¿Qué quiere decir alrededores?
Bueno, alrededores, pues que vamos a hacer un viaje sin fronteras, visitando paisajes que tienen relación directa con el flamenco y otros que su vínculo es más indirecto, ¿no? Hoy la idea es plantear alrededor de la figura precisamente de Paco de Lucía, pero no solo sobre su música, también de otros territorios sonoros que tuvieron relación con él.
El Entre Dos Aguas es irreconocible, no, todo lo contrario, es inconfundible, esto iba a decir. Esto que escuchamos es...
Yo solo quiero caminar.
Que es uno de los discos también fundamentales,
sí,
de su carrera.
Sí, sin duda, con este disco comienza una nueva etapa en la carrera de Paco de Lucía, que nació en Algeciras en 1947 y murió en la Playa del Carmen en México en 2014. Y en este disco, con su sexteto, Paco abre una nueva ventana al flamenco, incorpora por primera vez el cajón peruano, que ahora es un instrumento de referencia en la percusión del flamenco. El sexteto además estaba formado por lo que sería Los Ángeles Lakers, de que rodearon a Magic Johnson, pero aplicado al flamenco, Jorge Pardo saxo y flauta, Rubén Dantas percusión, al bajo Carles Benavent, sus hermanos como segunda guitarra, Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía, Ramón y Pepe al cante, y yo creo que este es un discazo espectacular, vamos, hay un antes y un después, porque yo creo que me gustaba mucho una cosa que decía Paco de Lucía, que era esto de que lo importante no son los instrumentos, sino quién los toca, ¿no?
Está muy bueno. Creo que también decía otra cosa muy graciosa, cuando a algún músico no le gustaba decía, no, si este hombre es buena persona, lo malo es que canta. Sí.
Siempre dicen que Paco de Lucía era un visionario, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Paco de Lucía fue un músico único, muy especial, que tenía un sentido de la música muy global. Él estuvo mirando a músicas de muchísimos lugares, de África, de Brasil, de, por supuesto, también todo lo que tenía que ver con el jazz de Estados Unidos. Y sí, creo que realmente era, más allá de un guitarrista excepcional, un visionario de la música. Aquí, antes de seguir,
sí,
si os parece, dime, quiero aprovechar para hacer una pequeña mención. Como hemos venido así como muy atribulados,
sí,
y es mi tercer verano, me gustaría hacer una referencia a Rafa Panadero.
Hombre.
Mira, Rafa fue la persona que me llamó hace dos veranos para hacer esta sección musical en La Ventana. Le tengo muchísimo aprecio como profesional, pero muy especialmente como persona.
Nosotros, en cambio, no.
sé que lo tenéis. Además, tiene otra cosa, que es del Estudiantes, en baloncesto, con lo que los astros se conjugan perfectamente, ¿no? Y en este mundo actual de periodismo, donde sobresalen los que más gritan, pues yo quiero mandarle desde aquí un grandísimo abrazo a Rafa, que es un currante, excelente persona y además amante del baloncesto y la buena música.
Se va a poner colorado, ¿eh? Porque probablemente escuchando.
Y no lo digo por peloteo, ¿eh? Si el próximo verano no me llamas, no voy a exigir que lo retiréis, que me da igual.
Está bien en la sección de peticiones, porque ha traído una para dedicarle incluso. ¿Sí?
Sí, le he traído nada más y nada menos que Friday Night in San Francisco con Aldi Meola y John McLaughlin, otro de los grandísimos discos de Paco de Lucía.
Thank you.
Decías que vamos a hablar de Paco de Lucía y de todas sus conexiones indirectas, por ejemplo, de los artistas que tienen, pues, eso, algún tipo de relación con él. Uh-huh. Danos algún ejemplo.
Vamos a escuchar ahora un tema de Salif Keita, que no llegó a grabar con Paco de Lucía, pero que fusionaron el flamenco y la música mandinga en julio de 2013 como cabezas de cartel del Festival Pirineo Sur.
Precioso, ¿has dicho música mandinga?
Sí, música de Mali. Salif Keita es, bueno, la voz dorada de África, o la, ¿sí?, voz de oro de África, ¿no? Es, felicito a los oyentes que lo estén escuchando por primera vez, porque yo la primera vez que lo escuché me caí de espaldas, sí, sí, directamente.
Sí, 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 eso lo dijo, alguien me contó, bueno, es que no puedo contar ninguna de las dos fuentes, pero que un gran cantante famoso en España dijo... Pues tengo que reconocer que hace 10 años no había oído nunca a los Beatles. Y el otro, que era un fan que te mueres, le dijo: madre mía, qué alegría si yo pudiera ahora volver a vivir la sensación de ir a los Beatles por primera vez.
Jacobo, cuentas en el libro que publicaste sobre el Candela, el mítico bar de flamenco del centro de Madrid, que Paco de Lucía iba habitualmente. No sé si allí coincidió con Salif Keita.
Bueno, seguro coincidió con Toumani Diabaté, que luego hizo también mucha música con Ketama, y es verdad que los músicos internacionales, músicos de Mali, de Cuba, de un montón de Estados Unidos, por supuesto, paraban por el Candela, ¿no? Y claro, Paco de Lucía muy pronto empezó a ser una referencia internacional, tocó en los grandísimos escenarios de todo el mundo, ¿no? No sé si él estaría, pero desde luego... que sí que hubo una relación con esas músicas del mundo.
¿Los músicos de Mali admiraban el flamenco? Admira.
En una entrevista que publicó La Razón hace un año, preguntado por Santiago Cañas, precisamente Salif Keita decía algo así como: la música española siempre me ha gustado porque es música de melodía, y yo creo que ahí enganchaba muy bien con África. Y añadía, por ejemplo, sobre Camarón: no hace falta entender lo que dice para sentir en el cuerpo entero su música, ¿no? Y yo creo que nos pasa un poco escuchando esto que estamos escuchando ahora. Dice luta y resistencia para sobrevivir en esta tormenta.
Vamos a volver a Paco de Lucía.
¿Qué es esto de Paco de Lucía?
Paco de Lucía interpretando a Manuel de Falla. Manuel de Falla, referente también de la música española. Bueno, en 1978 es cuando Paco de Lucía se lanza a este trabajo brutal, que es cuando ya empieza a destacar él como grandísimo intérprete. Porque claro, Manuel de Falla no se asociaba al flamenco. Lo que hace precisamente Paco de Lucía es llevarlo al flamenco. Él dice devolver la música de Falla a sus raíces, ¿no? Aquí hay una anécdota, por cierto, genial con la grabación de este disco. Y es que Mario Escudero, otra de las grandísimas referencias de la historia de la guitarra española, cuentan que llegó a Madrid cuando Paco de Lucía estaba preparando precisamente este homenaje a Falla, ¿no? Preguntó a su hermano si podía verse con Paco de Lucía y le dijo que sí, que fueran a su casa. Entonces llegan a su casa y Mario Escudero le pregunta a Paco de Lucía, ¿en qué andas? A lo que Paco de Lucía responde, aquí estoy, liado con lo de Falla. Y Mario Escudero, muy encendido, muy entusiasta, dice, Paco, si tú no fallas, Paco, que tú no fallas.
Qué bueno eso.
Pero en realidad será que estaba preparando esta obra maestra.
Hablas del respeto con el que Paco de Lucía se acerca a Falla, de los encuentros con la música de Mali, también con el jazz, ¿no? Es un ejemplo más de que la música no tiene fronteras tampoco el flamenco.
Totalmente.
Pero te pregunto, ¿tú crees que tiene ideología?
Bueno, yo creo que lo que seguro no es esta especie de voluntad que tienen algunos por apropiarse del flamenco, ¿no? Especialmente me refiero a la extrema derecha, ¿no? Que parece que de repente ha abrazado el flamenco. El flamenco fue una de las músicas más reprimidas que hubo durante el franquismo.
Efectivamente, despreciada porque era despreciada. De pobres, de gitanos.
Y especialmente la mujer. La mujer antes de la guerra civil estaba en el cante, la más famosa, la Niña de los Peines, estaba en el toque y estaba en el baile. ¿Qué hace el franquismo? La relega, ¿no? A única y exclusivamente al baile. Luego, a partir de los 60, con el turismo, pues lo interesa y lo folcloriza y lo vende como una imagen equivocada. Los primeros emigrantes exiliados como sabicas fueron flamencos, ¿no? Yo creo que realmente la ultraderecha quiere poner puertas al mar y el flamenco abrirlas. O sea, realmente es un... no se entiende sin justicia, sin la lucha por la justicia social, sin el canto a la libertad. Todo el cuerpo teórico del flamenco realmente es un llamamiento precisamente al ser humano y a sus penas, sus alegrías, sus pasiones y en ese sentido yo creo que es lo contrario, lo opuestamente lo contrario al rechazo, a la expulsión, al individualismo. El flamenco es generosidad.
Parece un manifiesto.
Sí, no lo pretendía, ¿eh? Pero bueno, ahora que hablamos de respeto y en la línea anterior, de dedicatorias, quisiera hacer otra.
A ver.
Me gustaría poner un tema de un artista que ejemplificó una forma increíble de vivir el flamenco y que tiene que ver con esto que os decía precisamente.
¿Y de quién se trata?
Se trata de Diego de Morón, gitano, castillero, sobrino de Diego del Gastor, hijo del cantador Joselero, fanático de su origen, Morón de la Frontera, una plaza importantísima en la historia del flamenco.
¿Y a quién le quieres dedicar esta canción? Que te veo con ganas de insuflar ánimos.
Hoy estoy
como insufla,
de insuflar, de insuflar. Pues a un compadre que compartimos además de nombre, afición y mirada, que es una grandísima persona, que pelea por un festival de larguísima trayectoria, como es el Gazpacho Andaluz de Morón, que además es miembro de la directiva de la Tertulia Flamenca El Gallo, una peña flamenca de buena gente y enorme solera. Y se lo quiero dedicar a él, a Jacobo Vega, y a su compañera Pepa, que es una campeona, a ambos, y al resto de gentes de Morón de la Frontera por la generosidad de su amistad. Dios.
¿Con la guitarra?
Con el pulgar.
Me duele el pulgar a mí.
Sí, sí, recovecos de Diego de Morón, un toque bestial, único, auténtico, un personaje de una locuacidad rockera y quijotesca, poco valorado fuera de su tierra. Se cuenta que en una ocasión Paco de Lucía precisamente se rindió a su toque, demostrando también que Paco era humano, ¿no?
Bueno, ganarse el respeto de Paco de Lucía era una medalla importante.
Claramente. Diego de Morón decía que era un gran admirador de dos grandes cantadoras, esta anécdota también me encanta, flamencas, decía él. Una creo que te va a sorprender, no sé si te animas a esto del juego de las adivinanzas.
No, porque no lo domino y no quiero hacer el ridículo.
Ni yo.
Una fue, a ver, os vais a flipar, ya Venga. Lo digo aquí, Marta y Jackie. Una fue Fernanda de Utrera, de la que hablaremos en otro programa, vale. Y la otra es...
Janis Joplin.
La misma.
Aunque esta canción era una versión que ella hizo de una canción de 10 años atrás, ¿eh? Pero sí, sí, es Janis Joplin con ese vozarrón.
Sí, sí, pues es que Diego de Morón decía que era admirador de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, de todo el rock y todo lo que tuvo que ver con el flamenco en Morón de la Frontera. Sí. Es una historia apasionante, y libros y todo, ¿no?
Venga, vamos a volver a Paco de Lucía.
Vamos a volver a Paco de Lucía, con otro disco indispensable para quien se acerque y que yo creo que va a gustar mucho, ¿no? Porque era un tipo con una gran variedad de registros y la verdad es que impresiona su discografía.
Una vida como la que tuvo habrá un montón de biografías, sí, sí, y sí, de libros que sí, sí, analicen, sí, su...
Yo creo que junto con Camarón probablemente es uno de los personajes flamencos más estudiados, ¿no? Está la que hizo Juan José Tellez, la de César Suárez, sacó el año pasado una que se llama El Enigma de Paco de Lucía. Pero bueno, ahora vamos a escuchar La Barrosa, del disco Siroco, publicado en 1987, cuando Paco de Lucía ya lleva muchos años destacando. Un trabajo que lo definen así en la maravillosa, por cierto, página de la Fundación Paco de Lucía: Siroco, por el viento proveniente del Sáhara que adormenta y alucina. Estamos ante un disco revolucionario. Siroco marca un antes y un después en la historia de la guitarra y del flamenco. Y añade el texto de la Fundación: ya nada volvería a ser lo mismo desde la edición de esta joya de la música española.
Si se pudiera medir del 1 al 10 la influencia de Paco de Lucía en otros guitarristas...
¡Buf! 10 total. Este tema que escuchábamos, que empezaba con un taconeo, es impresionante, pero es que con esto que tú dirías, yo digo 10. 10 directamente, porque su influencia está presente en Manolo Sanlúcar, en José Mi Carmona, en Paquete, en Tomatito, en Agustín Carbonell del Bola, en Antón Jiménez, en prácticamente todos los guitarristas de flamenco de final del siglo XX y este siglo XXI que llevamos, están muy influenciados por Paco de Lucía.
Pon un ejemplo de un grupo más rumbero que flamenco puro, digamos, que haya tenido como faro o como inspiración a Paco de Lucía.
¿Os parece bien Manzanita?
¡Ostras, qué bueno! Me encanta.
Manzanita, sobrino de Manolo Caracol, que creció como guitarrista de flamenco tradicional, hijo de bailadores, actuó en tablaos, muchas veces acompañando a su familia. Con 11 años toca para Enrique Morente, con el que llegó a ir a México incluso, pero lo que él quería era cantar, ¿no? Y en esa época de los 70, en la que el pop y el rock también están pegando muy fuerte entre la juventud, Manzanita, primero con Los Chorbos y luego en solitario,
sí, es verdad,
metió el pelotazo que metió en España, y vamos a escuchar un tema que me encanta.
Siento cuando tú no estás morir mi corazón, pues mi alma se alimenta solo de tu amor. Si te lejos quiero verte, si te acerca estar contigo, y si algo me lo impide mi enemigo. Ay, no, 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 la, no, 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 la. Lola, 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 lola. No me digas adiós, que si te
te vas tú me muero yo. No me digas que no y dame el rojo de tus labios. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera llanto, quien fuera flor, quien fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a Dios.
Una voz tan especial este hombre, a mí me encantaba el ramito de violetas cantado por él, vamos, que es me verdad. Quiten a Cecilia.
Es verdad.
Manzanita.
Oye,
maravilloso.
Hemos hablado poco de mujeres en este programa dedicado a Paco de Lucía. Y seguro que también las hay vinculadas,
bueno, claro, a él. Claro, claro, claro. Es muchísimo lo que se podría contar, ¿no? En las biografías que hemos mencionado antes se habla bastante, ¿no?, de esa relación, la importancia de su madre, Lucía, ¿no?, a la que él... De hecho, hay un disco que le dedica a su madre en el que viene también una canción dedicada a Camarón, ¿no? En 2024, con el 10º aniversario de la muerte de Paco de Lucía, la cantaora Naike Ponce dirigió Mujeres celebran a Paco de Lucía, un espectáculo con gente como Montse Cortés al cante, Belén López al baile, Antonia Jiménez y Mercedes Luján con las guitarras, en fin, mucha gente. De hecho, te quería proponer escuchar un tema porque Antonia Jiménez es una guitarrista del puerto de Santa María, afincada en Madrid desde hace mucho tiempo, que a mí me encanta y que sin duda sería un poco una persona de las que tú comentabas antes, influenciada por Paco de Lucía. Así que Antonia Jiménez con Naike Ponce, Candié.
Comentado nada de la relación entre Paco de Lucía y Camarón de la Isla.
Bueno, claro, eso es una carpeta aparte.
Eso merece una sección propia, ¿no?
Merece una emisora de radio.
Ya te veo por dónde vienes.
Fueron 12 discos, oro puro, realmente yo creo que son 12 discos que son fundamentales de la historia del flamenco, fundamentales en la historia de la música española, ¿no? Hay una historia muy chula que es esa famosa sesión de fotos que les hizo Pepe Lamarca a Paco de Lucía y a Camarón, en la que salen sonriendo espalda con espalda, y ahí hay una complicidad, hay una mirada muy, muy, muy especial. Y aquí viene, yo creo, el que fue probablemente para mucha gente el mejor tema que compusieron juntos, o uno de los mejores, que es Camarón, Paco de Lucía y Tomatito en Como el agua.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara.
Pues aquí lo dejamos, Jacobo Rivero, te esperamos la semana que viene.
Hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Adiós.
Quiero verte, de día y de noche, ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.